Esta serie documental presenta los acontecimientos del día de la resurrección según el Corán, los hadices sahih registrados por al-Bukhari y Muslim y el consenso ijma de las cuatro escuelas suníes. Desde la resurrección corporal hasta la entrada definitiva en el paraíso o el infierno, cada etapa ha sido reconstruida de manera resumida basándose especialmente en la obra Ahwal al-Qiyama de Ibn Rajab al-Hanbali y en el Día de la Resurrección de Umar Suleiman al-Ashqar. Narración sobria, sin añadidos. Solo lo que Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam informaron sobre el más allá. Comencemos pues por la primera fase. Al-Bahth, la resurrección. Cuando el mundo llegue a su final decretado, y la creación haya sido reducida a silencio tras el primer soplido de la trompeta, comenzará entonces el evento más asombroso que jamás haya presenciado la humanidad, el Ba'th, la resurrección. Allah nos recuerda en su libro que el ser humano fue creado a partir de una simple gota y que quien lo creó la primera vez es perfectamente capaz de devolverlo a la vida como una nueva creación. Se anuncia que se soplará en la trompeta y todos en los cielos y la tierra caerá sin vida, excepto aquellos que Allah quiera. Luego se soplará una segunda vez, y la humanidad se levantará mirando con asombro. Los cuerpos dispersos en la tierra, aquellos descompuestos en los mares y en las profundidades del tiempo, serán reconstruidos uno por uno, y cada ser humano saldrá del polvo, porque Allah ha preservado en cada uno un fragmento que nunca se desintegra, el último hueso desde el cual, según palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la creación será reconstruida. El primero en ser resucitado tras el primer soplido de la trompeta será el propio mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. En un hadith sahih, él dijo que yo seré el primero en ser resucitado y veré a Moisés asido al trono. Por eso fue llamado al-Hashir, el que congrega, pues tras él la humanidad entera será levantada de sus tumbas, generaciones enteras, pueblos enteros, todos llamados al juicio por el Creador, serán resucitados descalzos, desnudos y sin circuncidar. Así lo informó el profeta sallallahu alaihi wasallam. No habrá ropajes, ni adornos, ni marcas de dignidad mundana, pero nadie mirará al otro con deseo o vergüenza. El terror de ese día será tal que cada uno estará absorto por el propio temor de lo que se avecina. El mundo en el que despertaremos no tendrá nada que ver con el que conocemos. Será una tierra blanca, lisa, sin colinas ni montañas, sin valles ni sombras. El profeta sallallahu alaihi wasallam la describió como una llanura blanca pura, como pan sin cocer, sin montículos ni colinas. Allí, en esa inmensidad brillante, estarán de pie todos los hijos de Adán, desde el primero hasta el último. Cuando llegue la hora, será tan sobrecogedora que incluso las nodrizas abandonarán a sus bebés lactantes y las embarazadas perderán a sus hijos gestantes. Las personas parecerán ebrias, no por alcohol, sino por el terror de aquel día. Nadie hablará, no habrá risas ni palabras de consuelo. Las miradas estarán fijas, los corazones estremecidos. Y el alma de cada uno sabrá que lo que viene es más grande que cualquier cosa vivida antes. Esto será el despertar, el inicio del encuentro con Allah, el primer paso hacia el destino final. Capítulo 2. Al-Hashr, el reagrupamiento. Tras la resurrección, cuando los cuerpos hayan sido devueltos a la vida y las almas restauradas en su forma original, toda la humanidad será llevada, sin excepción, hacia el lugar del encuentro final, Al-Hashr, el reagrupamiento. Ese día, los hombres caminarán sin saber hacia dónde, impulsados por el mandato divino, como marionetas guiadas por una fuerza irresistible. Serán conducidos a una tierra distinta a la que conocieron. No será una continuación de este mundo, sino una creación nueva, preparada por Allah solo para ese momento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la describió con detalle: una llanura blanca, absolutamente nivelada, sin montaña alguna, sin árboles, sin refugios, sin sombras. Una superficie uniforme que no da lugar a esconderse, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha. Un lugar creado para la verdad absoluta y la justicia perfecta. Todos serán reunidos allí, hombres y mujeres, creyentes e incrédulos, líderes y súbditos, ricos y pobres. Desde el tiempo de Adán hasta el último que haya pisado la tierra, reunirá a toda la humanidad en una tierra nueva, y se agruparán en filas, como naciones que responden al llamado de su Señor. En ese reagrupamiento, no solo los cuerpos estarán juntos, también los corazones estarán estremecidos. La angustia será tal que los lazos humanos se romperán, nadie pensará en otro. Este pánico colectivo envolverá incluso a los más firmes. Nadie sabrá cuánto tiempo lleva en pie. El sol se acercará a prácticamente 1 kilómetro de distancia sobre sus cabezas y la gente sudará hasta el límite de sus acciones. Algunos serán cubiertos hasta sus tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta la cintura y algunos ahogados por completo en su sudor según la magnitud de sus pecados. El juicio aún no habrá comenzado, pero el castigo psicológico será ya insoportable. Se esperará una decisión, pero no llegará aún. Las personas se desesperarán y buscarán a alguien que pueda hablar con Allah en su favor. Comenzarán entonces la gran búsqueda del intercesor. Irán primero a Adán, alayhi salam, después a Noé, Abraham, Moisés, a Jesús, y todos temiendo por sí mismos se excusarán, hasta que finalmente acudan al último y más noble de los mensajeros, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien responderá con humildad y firmeza, Ana lahu, yo soy para ello. Pero eso pertenece al siguiente episodio. Capítulo 3. Ash-Shafa'a, la intercesión. Cuando la humanidad esté reunida, de pie sobre la inmensa llanura blanca, bajo un sol que arde a tan solo 1 kilómetro sobre sus cabezas, se sucederán las horas, o quizás siglos, en un silencio atroz. El juicio no habrá comenzado aún, nadie ha sido llamado, y sin embargo, todos están allí, esperando, con miedo, con angustia, y con los ojos perdidos. El sudor cubrirá a las personas según el peso de sus obras. Algunos apenas lo rozarán por los tobillos, otros serán tragados hasta el cuello, y habrá quienes se ahoguen completamente en su propio sudor, como si sus pecados los arrastrasen antes incluso del veredicto. El corazón de cada uno latirá con una pregunta silenciosa: ¿cuándo comenzará esto? Entonces, la humanidad entera, desesperada, buscará a alguien, alguien que pueda hablar, alguien que pueda suplicar a Allah que inicie el juicio. Así comenzará la gran búsqueda del intercesor, la Shafa'a. Primero acudirán a Adán, el padre de la humanidad. Le dirán: oh Adán, eres el padre de todos nosotros. Allah te creó con su propia mano, te insufló su espíritu, hizo que los ángeles se postrasen ante ti. Intercede por nosotros. Pero Adán, abrumado por la magnitud del día y recordando su error en el paraíso, responderá con miedo: hoy no estoy para eso. Ve a otro. Ve a Noé. Irán entonces a Noé, alayhi salam, el primero de los mensajeros. Le suplicarán, pero él también rehusará. Hoy mi Señor está tan airado como nunca antes. No estoy capacitado para interceder. Les dirá que vayan a Ibrahim, alayhi salam, el amigo íntimo de Allah. Y acudirán a Ibrahim, alayhi salam, el padre de los profetas. Pero incluso él recordará sus temores. Les señalará a Musa, alayhi salam, el que habló directamente con Allah. También Musa dirá: no soy apto para ello. Id a Isa, alayhi salam. Y entonces Isa, hijo de Maryam, aunque no mencionará faltas personales, tampoco tomará la palabra. Les dirá: id al último de los profetas, id a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces la creación entera se volverá al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y él, sin excusas, sin rechazar, dirá con humildad: ana laha, ana laha, yo soy para ello. Se postrará ante el trono de su Señor en una postración como ninguna otra antes vista. Alabará a Allah con palabras que nunca antes fueron pronunciadas, con elogios que le serán inspirados en ese momento. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dirá: levanta tu cabeza, pide y se te concederá, intercede y tu intercesión será aceptada. Así, por su súplica comenzará el juicio. Esa será la intercesión mayor, Ash-Shafa'a al-Uzma, que solo a él será concedida. Pero no será la única, porque ese día Allah permitirá otras intercesiones bajo su permiso y según su complacencia. El Corán lo afirma claramente: man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. ¿Quién puede interceder ante él si no es con su permiso? Y no interceden sino por aquel con quien él está complacido. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, intercederá también por miembros de su comunidad que hayan cometido grandes pecados. Intercederá por aquellos que merecían castigo, para que les sea aliviado o incluso perdonado. Intercederá para elevar a creyentes al paraíso y para sacar a otros del fuego. Y no solo él, los profetas intercederán, los mártires intercederán, incluso los ángeles y algunos creyentes sinceros con permiso de su Señor intercederán por sus seres queridos. Pero todo esto solo será válido para aquellos que murieron con Tauhid, con el monoteísmo puro, sin haber asociado nada con Allah. Nadie intercederá por quien rechazó la verdad o murió en la incredulidad. La Shafa'a es uno de los grandes signos de la misericordia divina, una manifestación del honor inmenso que Allah ha dado a su profeta sallallahu alayhi wa sallam, y una esperanza para aquellos que, aun siendo débiles, no rompieron su vínculo con el Señor de los mundos. Ese día, nadie podrá hablar, excepto con su permiso, y quien hable, solo dirá la verdad. Capítulo 4. As-Suhuf. La entrega de los libros. Una vez iniciado el juicio, tras la intercesión del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se dará paso a una escena que estremecerá a cada alma, la entrega de los libros, porque cada ser humano, sin excepción, recibirá el registro completo de su vida. Nada se habrá perdido, nada se habrá olvidado. Todo habrá sido registrado, palabras, miradas, pensamientos, intenciones ocultas, pasos dados en la oscuridad, suspiros de arrepentimiento, actos sinceros, y también las negligencias, las faltas, los excesos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: se entregarán los registros de cada persona donde todo está anotado, y quienes hicieron el mal dirán: ¿qué clase de libro es este que no deja nada sin registrar, ni grande ni pequeño? Cada persona recibirá su libro en una de dos formas: bien en la mano derecha, visible frente a ellos, si fue de los obedientes, de los sinceros, de los que, aunque tropezaron, nunca dejaron de volver a Allah, o bien en la mano izquierda y por detrás de la espalda, si fueron de los que negaron, transgredieron o vivieron despreocupados de su encuentro con su Creador. Los que reciban su libro en la mano derecha dirán con orgullo y alivio: aquí está mi libro, siempre supe que algún día rendiría cuentas. Serán rostros radiantes, aliviados, satisfechos. Sabían lo que vendría y vivieron con conciencia de ese día. Y quienes lo reciban en la izquierda, a sus espaldas, desearán jamás haberlo visto. Gritarán: ojalá no se me hubiera entregado mi libro. Pero ya será tarde, ya no habrá negociación, ni ocultamiento, ni posibilidades de volver atrás. Se les dirá: lee tu libro, hoy tú mismo eres suficiente para rendirte cuentas. Serán obligados a leerlo, frente a todos, incluso aunque deseen no hacerlo. Sus miembros hablarán por ellos, sus bocas se sellarán, y sus propias manos, sus pies, sus ojos, testificarán. Este momento es la culminación de la vida eterna, un resumen perfecto, donde todo está claro. Nadie podrá decir: no lo hice, porque el libro mismo dirá lo contrario. Y ese libro será el que incline la balanza, el que decida el destino. Aquel que recibió su libro en la derecha lo llevará con orgullo hacia el siguiente paso, y el que lo recibió en la izquierda verá ante sí las puertas del abismo. Capítulo 5. Al-Hisab. El juicio. Tras la entrega de los libros se abrirán las puertas del juicio, Al-Hisab, el momento temido, inevitable, en el que cada ser humano será confrontado con la verdad de su existencia. No habrá intérpretes, ni abogados, ni defensas técnicas. Será un juicio directo, personal, individual, un encuentro entre el siervo y su señor. Ese día, cada persona verá el resultado de sus actos: el bien, aunque fuera del peso de un átomo, el mal, aunque fuera del mismo tamaño, todo aparecerá. El juicio será absoluto. Se juzgarán los actos visibles, las palabras pronunciadas, pero también las intenciones ocultas, las decisiones secretas, los pensamientos que se transformaron en hábitos. Nada escapará a la mirada de Allah. Habrá quienes sean juzgados con facilidad, por su misericordia. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah acercará al creyente y lo cubrirá con su velo. Le dirá: ¿recuerdas tal y tal pecado? Y el creyente dirá: sí, Señor mío, lo reconozco. Entonces Alá dirá, lo oculté para ti en el mundo y hoy te lo perdono. Pero otros, los que renegaron, los hipócritas, los arrogantes, serán juzgados en público, sin velo ni defensa. Sus obras serán desnudadas ante todos. Sus negaciones, sus burlas, sus corrupciones, saldrán a la luz como fuego. No tendrán nada con lo que responder. Los ángeles testificarán, la tierra misma hablará, los miembros del cuerpo se rebelarán contra su dueño y darán testimonio. Las bocas serán selladas y hablarán las manos, testificarán los pies. El propio cuerpo delatará la verdad de lo que fue hecho. Y no solo eso, habrá preguntas. Preguntas específicas que todo ser humano deberá responder. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió. No se moverá el hijo de Alán de delante de su señor el día del juicio hasta que se le pregunte sobre cinco cosas. Su vida y en qué la gastó. Su juventud y en qué la empleó. Su riqueza, cómo la obtuvo y en qué la gastó. ¿Y qué hizo con el conocimiento que obtuvo? Cinco preguntas, y no habrá forma de mentir. Habrá quien se salve con facilidad. Aquel cuya cuenta sea expuesta con suavidad no será castigado. Pero quien entre en detalle, quien sea interrogado rigurosamente, ese está perdido. El día será largo, tan largo que los ángeles y el rojo ascenderán a su Señor en un lapso equivalente a 50.000 años. Pero para los creyentes sinceros, Allah lo hará más liviano. Será como el tiempo entre dos oraciones, como una breve espera para ser honrado. Este juicio, este encuentro con Allah, será el momento donde se decida el destino de cada alma, el paraíso o el infierno. Y no se hará injusticia a nadie. Cada alma verá el fruto exacto de lo que hizo. Capítulo 6. El Mizán, la balanza. Una vez rendidas las cuentas, y tras haber sido juzgado cada ser humano, se establecerá la balanza, el Mizán. Una balanza real, física, con platillos, tal y como lo descubrieron el Corán y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. No es alegoría, no es simbología, es un instrumento de precisión divina, en el que serán pesadas las acciones de cada individuo con justicia perfecta. En ese día se establecerán balanzas de justicia, tan exactas que si una obra tuviera el peso de una semilla diminuta, también sería contada. Nada será ignorado. Será entonces cuando las obras se materialicen, las acciones que fueron intangibles en la vida terrenal, una palabra, una sonrisa, una oración sincera, una traición, una injusticia, adquirirán forma, masa y peso, y serán colocadas en la balanza. Se pesarán las buenas acciones, se pesarán las malas acciones, se pesarán los registros, incluso algunos seres humanos serán pesados por el valor que tenían ante Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay nada que pese más en la balanza que el buen carácter. Y también dijo sobre Ibn Mas'ud, un compañero muy delgado físicamente, aunque sus piernas parecen ligeras, ante Allah pesan más que la montaña de Uhud. Habrá actos pequeños que inclinen la balanza por completo, como aquella tarjeta que contiene la frase La ilaha illallah, no hay divinidad sino Allah, que será más pesada que 99 registros de pecados, si fue pronunciada con sinceridad. Quienes tengan sus balanzas cargadas de buenas obras, estarán entre los triunfadores, y quienes las encuentren ligeras, habrán perdido su alma. En ese instante, no importará el linaje, ni los títulos, ni las apariencias, solo importa lo que se hizo, lo que se dijo, y lo que se creyó, sinceramente. La balanza no se equivoca, y no miente, y lo que decida, no podrá ser apelado. Capítulo 7. El Haud, la fuente. Después del juicio y del pesaje de las acciones, cuando los creyentes hayan superado algunas de las etapas más difíciles de ese día, se les conducirá hacia un lugar reservado solo para la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese lugar es el Haud, la fuente, un manantial inmenso, cuya existencia ha sido confirmada por numerosos hadices auténticos. Será una fuente de alivio en medio de un día donde el sol ha estado ardiendo sobre las cabezas, donde el sudor ha cubierto los cuerpos, donde la sed ha alcanzado niveles insoportables. En ese momento, aparecerá el Haud del profeta sallallahu alaihi wasallam como una promesa cumplida. Él mismo lo describió con palabras claras. Mi fuente es más larga que la distancia entre Allah y Sana'a. Su agua es más blanca que la leche su aroma más fragante que el almizcle, y sus jarras son más numerosas que las estrellas del cielo. Quien beba de él no volverá a tener sed jamás. Sus bordes están llenos de copas, limpias y brillantes, y los verdaderos creyentes se acercarán para beber de ellas. El profeta sallallahu alaihi wasallam estará allí, esperando a su comunidad, reconociéndolos entre la multitud. ¿Cómo los reconocerá? Él dijo que su comunidad será distinguida por las huellas de luz dejadas por el vudú, la ablución ritual. Las extremidades de los creyentes, rostros, brazos, pies, brillarán como señal de quienes se purificaron para adorar a su Señor. En un hadith sahih se registró: mi umma será llamada al día del juicio con rostros y extremidades brillantes por las huellas del vudú. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dará de beber con su propia mano. Será uno de los momentos más íntimos y más honrosos del día del juicio. Pero no todos podrán acercarse. Algunos serán alejados de la fuente. Personas que en vida afirmaban ser parte de la umma, pero que modificaron su religión tras su muerte. Que introdujeron innovaciones, bid'ah, desviaciones o traicionaron su mensaje. Él mismo lo relató con profundo dolor. Vendrán a mí personas que reconoceré y me reconocerán, pero serán alejadas de mi fuente. Diré, son de los míos, pero se me dirá, tú no sabes lo que hicieron después de ti. Esto no será una pérdida menor, será una humillación pública, una advertencia terrible. Haber llevado su nombre no será suficiente. Lo que contará será haber seguido su camino, su enseñanza, su sunna. Creer en el Haud no es opcional, forma parte de la creencia de Ahl al-Sunna wal-Jama'a, y sus características están bien definidas. Su inmensidad, su color blanco, su aroma, su acceso exclusivo para los seguidores sinceros y la presencia real del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien beba de él jamás volverá a tener sed. Será un paso más cerca del descanso eterno. Capítulo 8. As-Sirat, el puente. Cuando se haya completado el juicio y se haya determinado el destino de cada alma, no se entrará directamente al paraíso ni se caerá inmediatamente al infierno. Antes de eso, cada persona deberá cruzar un paso final, un puente, tan fino y afilado que solo el permiso de Allah permitirá cruzarlo con seguridad. Ese puente es As-Sirat. El Sirat es un puente real, extendido sobre el mismísimo infierno. Debajo de él ruge Jahannam, y sobre él pasarán todos los creyentes y no creyentes, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Nadie será exento. Todos pasarán por encima del infierno, es una promesa firme de Allah. Pero él salvará a quienes fueron piadosos y dejará a los opresores en él de rodillas. El profeta sallallahu alaihi wasallam describió con palabras que cortan el aliento. Dijo que es más delgado que un cabello y más afilado que una espada, que está rodeado de ganchos, espinas y garfios que atrapan a quienes no tienen el favor de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la gente cruzará el Sirat de acuerdo con sus obras, algunos como el parpadeo de un ojo, otros como el rayo, como el viento, como las aves rápidas o como jinetes veloces. Algunos serán salvados sin daño, otros serán arañados y salvados, y otros caerán al infierno. La oscuridad será profunda, nadie verá el final del puente, pero Allah concederá una luz especial a los creyentes. Cada uno tendrá su porción de luz según su fe y sus obras, y con ella avanzarán. A los creyentes se les concederá una luz para guiarse en ese día. Caminarán con ella delante de ellos y a su derecha, mientras avanzan por la oscuridad hacia su destino. Pero no están solos. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam estará allí, junto al Sirat, y repetirá una súplica una y otra vez, mientras observa a los suyos intentando cruzar. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Oh Allah, sálvalos. Oh Allah, sálvalos. Será un momento de pánico y esperanza. Algunos serán alcanzados por los ganchos y caerán. Otros quedarán atrapados, pero serán rescatados. Solo aquellos cuya fe fue firme y cuyas obras fueron sinceras cruzarán hasta el otro lado, hacia la salvación. El Sirat no es una alegoría, es una realidad esperada, un paso final, decisivo, en el que se pone a prueba el equilibrio del alma, la verdad del corazón y la sinceridad de la vida entera. Y quien lo cruce con éxito aún no ha terminado, porque antes de entrar al paraíso queda un último puente. Capítulo 9. Alcántara, el puente de la reconciliación. Tras cruzar el Sirat, cuando los creyentes ya hayan sido salvados del infierno y se encuentren a las puertas del paraíso, aún queda una última estación, una última purificación antes de poder entrar en el jardín eterno. Este lugar se llama Alcántara. No es un juicio como el anterior, no es una balanza ni un interrogatorio, es un espacio de justicia sutil, de reconciliación, un puente que separa el Sirat de las puertas del paraíso, y en él se ajustan las cuentas entre los creyentes, porque incluso entre los sinceros hubo errores, malentendidos, heridas, ofensas no resueltas, tal vez una palabra injusta, una traición leve, un gesto de desprecio, que nunca se arregló en esta vida. Aquí todo será resuelto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: los creyentes que hayan sido salvados del infierno serán detenidos en un puente entre el paraíso y el infierno, donde se les hará rendir cuentas por las injusticias que se hayan hecho entre ellos en este mundo, y cuando hayan sido purificados, se les permitirá entrar al paraíso. En Alcántara, Allah juzgará entre los creyentes con equidad perfecta. Las injusticias cometidas unos contra otros no serán olvidadas, pero tampoco será un lugar de castigo físico. Es un espacio donde se restaurará la armonía, la pureza de los corazones, donde nadie entrará al paraíso con rencor hacia su hermano. A veces, las buenas acciones del ofensor serán dadas a la víctima, o, si no tiene suficientes, las malas acciones de la víctima pasarán a él. Es un ajuste sutil pero preciso. Cada alma será reparada. Y entonces, cuando ya no quede resentimiento, ni celos, ni amargura entre ellos, Allah limpiará sus corazones, los purificará. Cuando entren en el paraíso, ya no quedará ni rastro de rencor entre ellos. Allah purificará sus corazones y serán hermanos, reclinados en lechos, mirándose unos a otros con afecto. Imagínalo, los que antes discutieron, se dañaron, se distanciaron, ahora entran juntos al paraíso, sin ni una pizca de odio, como hermanos, sonriendo, con paz verdadera. Este es el objetivo de Alcántara: que la entrada al paraíso no sea solo física, sino también espiritual. Que nadie entre cargado con una herida del pasado, que todos lo hagan con un corazón limpio, entero, luminoso, porque el paraíso no admite rencores. Capítulo 10. Al-Jannah wal-Jahannam. El paraíso y el infierno. Y al final del camino, tras la resurrección, el juicio, la balanza, los puentes, llega el destino final. Jannah o Jahannam, paraíso o infierno. Y no hay una tercera vía. No hay otra tierra a la que escapar. Todo lo que vino antes fue preparación para este momento. Los creyentes, tras haber cruzado el puente de la reconciliación, serán guiados en grupos hacia las puertas de Jannah. Y cuando lleguen, las encontrarán cerradas. Pero no temerán, porque cuando llegue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llamará a las puertas, y el guardián dirá: ¿quién es? Él responderá: Muhammad. Y se le dirá: a ti te he sido ordenado abrir, y no a nadie antes que a ti. Las puertas se abrirán y entonces verán lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni corazón ha imaginado. El paraíso es real, ya existe. Fue creado por Allah con su propia mano. Es luz, es paz, es frescor, es belleza sin fatiga. Tiene niveles, jardines, ríos, palacios. En él no hay muerte, ni envejecimiento, ni enfermedad, ni tristeza. Los justos estarán en jardines, disfrutando con plenitud, comiendo, bebiendo y acompañados con esposas puras. Gozarán de descanso eterno, sin preocupación ni esfuerzo. Allí no hay injusticia, no hay dolor. Cada deseo es concedido, cada lágrima es compensada. Y el mayor gozo no serán ni los jardines ni los palacios. Y los rostros más bendecidos brillarán ese día, mirando a su Señor, porque el mayor regalo del paraíso será ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en el otro extremo está Jahannam, el infierno. Oscuro, ardiente, rugiente, eterno para quienes lo merezcan. Tiene 7 puertas y cada una de ellas lleva un castigo más severo. Sus guardianes son ángeles sin piedad para los culpables, y sus habitantes clamarán por agua y recibirán metal fundido. Los incrédulos serán llevados al infierno en grupos. Y cada vez que lleguen a sus puertas, los ángeles guardianes les preguntarán: «Alem ya'tikum nadir», ¿no se os ha enviado a un mensajero? El castigo no será solo físico, será humillación, culpa, soledad. Un fuego que arde por fuera y por dentro, y no se extingue. Y Allah no es injusto con nadie. El que entra en Jahannam lo hace por haberlo elegido con sus actos, su soberbia, su rechazo a la verdad. Y aún así, por su misericordia, habrá entre los castigados quienes, tras ser purificados, saldrán. El profeta sallallahu alaihi wasallam intercederá por algunos de su umma que tenían tawhid, aunque sus pecados eran grandes, y Allah, si así lo decreta, finalmente los liberará. Pero hay quienes nunca saldrán, quienes no tuvieron fe, ni arrepentimiento ni humildad, y para ellos, el castigo será perpetuo. Así se sellará el destino de cada alma. Y cuando todo se haya resuelto, se proclamará: este es el día de los veraces, tendrán jardines eternos bajo los cuales fluyen ríos. Allah está complacido con ellos y ellos están con él. Y también se dirá: apartaos hoy, oh criminales. Así termina el viaje. Un viaje que comenzó mucho antes de haber nacido, que surcó esta vida cual fugaz prueba de nuestra valía y que desemboca en la eternidad. Capítulo 11. Más allá del juicio. Esperanza para los creyentes. Este viaje que hemos recorrido juntos desde el momento de la resurrección hasta el destino final no es una historia lejana, es un relato revelado, un mapa que Allah en su sabiduría y misericordia nos trazó para prepararnos, no para atemorizarnos. Realidades que comienzan desde el momento en el que el alma deja el cuerpo y continúan hasta la eternidad. En la serie anterior exploramos el mundo del Barzaj, ese espacio entre la muerte y la resurrección, un mundo donde el creyente es recibido por ángeles luminosos, envuelto en perfumes del paraíso, y su tumba se expande como un jardín. Ese descanso no es final, sino el preludio. Y esta serie ha sido su continuación natural, lo que viene después. El día de la resurrección, con su gravedad, su orden perfecto, sus fases sucesivas, la resurrección, el juicio, la balanza, el paso por el Sirat, no es una amenaza para el creyente, es una promesa. Una promesa de justicia, de restauración, de recompensa para quienes creyeron, aunque fueran humanos, aunque cayeran, aunque se debilitaran. Allah no pide perfección, pide sinceridad, arrepentimiento, firmeza interior, y sobre todo, que jamás se pierda la fe en su misericordia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que algunas personas, incluso si tropiezan y caen en el Sirat, serán salvadas por una sola cosa, su fe inquebrantable en la misericordia de Allah. En un hadith auténtico, se describe cómo algunos serán rescatados del fuego por haber dicho La ilaha illallah con sinceridad. Otros serán alcanzados por la shafa'a, la intercesión. Y muchos serán perdonados directamente por Allah sin que nadie interceda por ellos. El creyente no debe mirar el más allá con temor. Debe mirarlo sobre todo con deseo, con confianza en su Señor, con anhelo de ver el rostro de Allah. Porque el paraíso fue creado para los que creen, no para los que no cometen errores. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta serie con corazón abierto, si estás preocupado por tu alma, eso ya es una señal de que Allah te quiere bien, una señal de que la misericordia es más cercana de lo que imaginas. Como dice Allah en el Corán, diles, oh siervos míos, que habéis cometido excesos contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. En verdad, Allah perdona todos los pecados, Él es el perdonador, el misericordioso.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما